Daniel, capítulo 9. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 19. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo, ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado, y no obedecimos la voz de Jehová, nuestro Dios, para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus profetas. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Y él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal. Pues nunca fue hecho debajo del sol, debajo del cielo, nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado al favor de Jehová nuestro Dios, para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros, porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad de Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor. Oh, Señor, perdona. Presta oído, Señor, y hazlo. No tardes, por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días, mis hermanos y hermanas. Oremos. Señor Dios, Todopoderoso, Señor Eterno, damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que el mismo Espíritu de que ha inspirado estas palabras nos dé corazones y mentes para recibirlas con entendimiento y con fe. Te lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. Amén. Hoy en día, al ver este capítulo 9, la introducción del capítulo nos introduce, nos recuerda al capítulo 7 y al capítulo 8. Si estás viendo el versículo 1 de estos capítulos, hay un patrón. Vemos algo similar habiendo dicho por Daniel, se menciona el tiempo del rey y lo que está ocurriendo. Entonces, al ver capítulo 9, esperaríamos otra visión de que Daniel presenta. Estos primeros capítulos presentan en el 7 y 8 una visión y esperamos una visión celestial. Pero en vez, tenemos una oración. Y lo que vemos no es lo que percibe Daniel de lo que está ocurriendo en la historia, pero lo que él percibe en los libros de lo que está ocurriendo en la historia. Daniel no está teniendo una visión, está leyendo su Biblia. Y al leer su Biblia, Dios le guía en oración. Y lo que lee son las palabras del profeta Jeremías. Eso nos recuerda de que la predicación de Jeremías fue coleccionada, fue escrita, y el pueblo en el exilio lo tenía. Le estaba leyendo, Daniel leía las palabras de Jeremías 25, 10 a 11, y Jeremías 29, versículo 10, la palabra de Dios a Jeremías. Una promesa que después de 7 años, Dios juzgaría al el rey de Babilonia, restauraría al pueblo a su tierra. Daniel ora esto, y es el primer año del rey Darío, quien ha tomado el ámbito de los caldeos. Dios ha juzgado al rey de Babilonia. Y Daniel espera, él anticipa, y él espera el tiempo de restauración. Ya han pasado los 7 años. Ahora es el tiempo de restauración, el tiempo de exilio. Su reacción entonces en versículo 3 es la oración. Habiendo considerado esto, volví mi rostro a Dios el Señor, buscándolo en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y lloré a Jehová mi Dios e hice confesión. Lo que tenemos en versículos 4 al 19 es la oración de Daniel. Es su confesión y su ruego por la misericordia de Dios. Ahora, después de su oración, oímos de que el ángel Gabriel, de que fue comisionado en el principio de esa oración, al mencionar esa primera palabra de oración, el ángel Gabriel se le envió para responder el significado de los 70 años. El pastor Joe, la semana entrante, va a considerar lo que Gabriel enseñó sobre estos 70 años. Pero hoy en día solo queremos enfocarnos en la oración de Daniel, porque lo que tenemos es una lección. Daniel está modelando cómo orar y qué orar. Yo sé que están aquí los niños, me da mucho gusto que esté con nosotros, porque la predica de hoy se trata de la oración, y las personas de toda edad necesitan oración, y necesitamos aprender cómo orar también. Espero que puedan recibir algo hoy en día sobre lo que significa venir ante Dios, confesar y rogar de su misericordia. Lo que quiero considerar hoy en día son tres cosas. Primero, en versículo 1 y 2, Daniel nos enseña sobre el significado de la palabra de Dios y la oración. Lo que estamos haciendo aquí es ver a Daniel en su práctica de la oración. La manera que él ora es con la Biblia abierta. Él está leyendo la Biblia. La Biblia le guía a la oración y moldea su oración. También queremos ver cómo Daniel confesa el pecado. Es una oración larga del pecado. Es una oración de arrepentimiento. Nos muestra cómo confesamos nuestro pecado. Y versículo 16 al 19 nos muestra cómo entonces rogamos por la misericordia de Dios. El significado entonces de la palabra de Dios en la oración. Cómo confesar nuestros pecados y cómo pedirle por su misericordia. Ahora, sería muy fácil pasar por encima del versículo 1 y 2, pero hay que prestarle atención a estos versículos sobre la práctica de Daniel en la oración. Su oración, los siguientes versículos, es guiada por lo que le está leyendo en la Escritura. Él ora con la Biblia abierta en sus manos y la Escritura guía su oración. Y al ver la misma oración, lo que vemos es que la palabra es la que pone la agenda para su oración y la Escritura también guía el contenido. La Escritura y la oración entonces siempre van juntos. En nuestra vida de oración Necesitamos la Biblia abierta al frente de nuestros ojos. La Escritura, entonces, guió su oración. La razón de que él oró es porque él está leyendo la Biblia y a lo que él leyó en Jeremías, le guió la oración. Él respondió a lo que él estaba leyendo. Él respondió a la palabra de Dios. Ahora sí, la oración es la manera que nos dirigimos a Dios y hablamos a Dios. Pero yo me doy cuenta que cuando Daniel habla, él ora en reacción a la palabra de Dios. La manera que él habla sobre la escritura y de la oración dice algo sobre el significado de cómo vemos la palabra de Dios. Él dice que el Señor habló por medio de los profetas y el pueblo no escuchó. Y lo que tenemos en los profetas es Dios hablando hacia nosotros. Él habló por medio de los profetas. Y tres veces, cuando él se refirió a la ley de Dios, él la identifica como la voz de Dios. La ley de Dios es la voz de Dios. Entonces, Daniel ve la escritura, sus libros al frente, en sus manos, no los ve solo como unas palabras en una hoja, no, él ve la misma voz de Dios hablando. Y al leer esta ley de Dios, él escucha la voz de Dios, él le oye hablar. En oración, entonces, en reacción a lo que él ve y lo que él está leyendo en la escritura, él está orando en reacción a la palabra de Dios. Y nuestra oración es una respuesta también a la palabra de Dios. Dios habla primero. Y la oración es una respuesta. La oración es nuestra respuesta. Sí, nos dirigimos a Dios, pero siempre en reacción a lo que Él ya ha dicho a nosotros. La oración, entonces, es una conversación con Dios. Dios es quien la inicia, esa conversación. En la oración nosotros respondemos. Ahora, lo que Daniel, las palabras de Daniel en su oración no son necesariamente exactamente guiadas por la escritura, pero el contenido sí es. Ese contenido viene de la escritura. La escritura pone la agenda para la oración. Lo que le está leyendo es que en Jeremías, después de 7 años, el rey de Babilonia será juzgado y el pueblo será restaurado. Pensaríamos entonces que su respuesta sería simplemente por la restauración del pueblo, que lo ore, le pida a Dios que ahora restaure a su pueblo, una oración de liberación. Pero en vez, él ora una oración de arrepentimiento. Él confiesa su propio pecado y el pecado del pueblo de Dios. Ahora, ¿por qué él hace esto? Porque leer Jeremías le guía a hacer una oración de confesión y arrepentimiento. La razón es porque Daniel conoce su Biblia. Daniel percibe en los libros cómo debe de orar. La Biblia le da la agenda para la oración. Y como hombre de que continuamente está estudiando su palabra, escuchando la voz de Dios, él reconoce la razón del exilio. No voy a leer las citas, pero si lees Levítico capítulo 6, Deuteronomio capítulo 4, Deuteronomio capítulo 28, lo que vas a ver allí en la ley de Dios es Dios advirtiendo a su pueblo que si ellos desobedecen su palabra, si ellos no andan en los caminos del Señor, Él les traerá aflicción, Él les juzgará y les enviará por fuera de su tierra y los desplazará en las naciones. Estas son los resultados y consecuencias de Deuteronomio 28. Pero también lo que vemos en Levítico y en Deuteronomio es que Dios dice, cuando estés en el cautiverio, cuando estés en el exilio, cuando estés en esa tierra extraña, entonces tú retornarás a mí en arrepentimiento. Y cuando regreses a mí, tendré misericordia sobre ti y te libraré. Te retraeré de nuevo a esta tierra, porque yo soy el Dios de fidelidad. Yo recuerdo mi pacto, yo recuerdo las promesas que te hice, yo recuerdo las promesas que hice a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. La razón de la cual Daniel responde a la manera que lo hace después de leer Jeremías es porque él conoce su Biblia. Él sabe que lo que dice la ley de Dios, lo que significa para él en Israel, es arrepentimiento. Y la razón por la cual Dios envió a su pueblo al exilio es para llevarlos a un lugar de arrepentimiento, para que sus corazones regresen a él. Daniel sabía esto, la entendía esto, lo leyó y lo aplica. Ahora, si seguimos leyendo, en 2 Reyes 8, cuando Salomón edifica al pueblo, él ora una oración, dedicación dedicar el templo, pero él también al final de su oración, él ha leído Levítico 26, ha leído Deuteronomio 4, él conoce la ley de Dios y él sabe de que un día el pueblo de Dios va a rebelarse contra Dios y serán expulsados de la tierra. En 2 Reyes 8, entonces él ora que cuando el pueblo estén allí y se arrepientan, que tú, Señor, les veas, inclines tu oído, Señor, y oigas su súplica y les traigas de nuevo a esta tierra, a este lugar. Ahora Daniel también conoce la oración de Salomón. Salomón ya había orado la oración de que Daniel había orado. La razón de que Daniel responde con esta oración de arrepentimiento es porque la misma escritura le pone la agenda a su oración. Él no solo responde a sus circunstancias con la súplica de restauración, su oración, la agenda de la oración es guiada por la escritura. Ahora, si consideramos el contenido de la oración, comparamos Daniel 9 con Levítico 26, con Deuteronomio 4, con Primera Reyes 8. Vemos de que Daniel no solo está orando su propia oración, él está orando una oración de que en Levítico 26 ya ha sido escrita, que Deuteronomio 4 y Primera Reyes 8 ya articulado, las mismas palabras, las mismas frases él ha usado. La escritura entonces moldea el contenido de la oración, la escritura da las palabras a la oración. Y en todo esto, entonces tenemos una lección de cómo debemos orar. Cuando oremos, entonces, debemos orar con la Biblia abierta al frente de nosotros. Que la Escritura guíe nuestra oración, que ella ponga la agenda para nuestra oración. Y lo que yo, quizás yo pienso muchas veces, que las circunstancias, las necesidades de nuestros amigos, eso es lo que pone la agenda para nuestra oración. Pero eso no es la agenda de Daniel. La escritura pone la agenda para la oración de Daniel. Al leer la escritura en la mañana, entonces, que sea la escritura, sea Dios que te diga de qué debes orar. Responde a su voz, responde a lo que él dice. Si oramos el uno por el otro, intercedemos el uno por el otro. Aún esta mañana lo hicimos. Eso está bien, es necesario. Pero también diría que si estás consciente de una dificultad de un hermano, de una enfermedad, ora por eso. Pero también, usando la escritura, usa la palabra de Dios en oración. Ora por tu hermano de que está en dificultades. Ora por tu hermana. Pero también ora las oraciones de Pablo en la escritura. Tal vez en Primera, Segunda de Corintios, en Gálatas, en Filipenses, ven las oraciones de Pablo. Muchas veces él inicia sus cartas con oraciones. Y esas oraciones deberían de guiar el contenido y la agenda de nuestras oraciones del uno por el otro. Una oración pastoral, que es mía, para ustedes, es de Filipenses 1, 9 al 11. Él dice, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Considera entonces estas oraciones para el pueblo de Dios, que la escritura moldee el contenido y ponga la agenda en nuestra oración. Ora las escrituras. En este versículo vemos una lección de Daniel para la oración. Debe moldear nuestro patrón para la oración. Y también que el contenido y la agenda sea moldeada por la palabra de Dios. Pero ahora viendo la misma oración, en versículo 3 al 19, lo que estamos viendo es Daniel haciendo dos cosas. Uno, confesando el pecado, y dos, rogando por misericordia. Y él nos enseña cómo debemos confesar el pecado, cómo debemos rogar por misericordia. Consideremos entonces estos versículos, y antes de llegar al contenido, vemos algo, su postura. Ya he leído el versículo 3, lo voy a leer de nuevo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego en ayuno, cilicio y ceniza. De nuevo, Daniel nos enseña de cómo debemos orar, nuestra postura en la oración. Primero, él ora en ayuno y cilicio y ceniza. El ayuno y el cilicio diría de que significa dos cosas. primero, su propio entendimiento de quién es él ante Dios. Significa o simboliza su dependencia ante Dios. El hecho de que él depende de Dios en todo. Por eso la ayuna, por eso él tiene cilicio. El cilicio, yo diría, de que es la manera en la cual Daniel se identifica él mismo con el dolor de su pueblo. Israel, lo vemos en la oración, ha llegado a avergonzarse. Y Daniel se identifica con la vergüenza del pueblo vistiéndose de cilicio. Aquí hay una intercesión. ¿Sí? También es un reconocimiento de que él no tiene ningún... Él no es alguien que se adueña de Dios. Dios no le debe nada a él. No presentamos nuestros ruegos ante ti por nuestra justicia, dice Daniel. Dios no le debe nada a Daniel. El cilicio y la ceniza representa eso. Pero por tu misericordia, la ceniza también le recuerda de su mortalidad y las consecuencias del pecado, que son la muerte. Entonces, se reconoce de que ante Dios él está muerto por su pecado. Y la ceniza simboliza esto. El cilicio, la ceniza, el ayuno, significa una postura de humildad, una postura de arrepentimiento ante Dios. Esa debe ser nuestra postura también. Cuando venimos ante Dios en confesión, no venimos con corazones presumidos, no venimos aquí en una transacción, yo confieso mi pecado y el Señor me perdona y ya. Yo pongo mi moneda en la máquina y ya recibo un perdón. Así no funciona. Venimos ante Dios con una postura de humildad, con una postura de sumisión, un reconocimiento de quiénes somos nosotros ante Dios. Pero él no solo dice esto, él dice que yo volví mi rostro ante Dios. Hay cilicio, hay ceniza y ayuno, pero Daniel tiene su rostro ante Dios, hacia él. No la tiene mirando hacia el suelo. Lo que simboliza esto es que aun de que Daniel está compartiendo la vergüenza de su pueblo y su pecado, él viene a Dios en humildad, pero no está enfocado en su pecado. Él no simplemente medita en su pecado y se queda allí. Su atención está en Dios. Y aun en confesar su pecado, él también está confesando a Dios. Yo le mostré a mi esposa, a Megan, en mi hoja y en rosa tenía en ese resaltador todo lo que decía Daniel en su confesión. En amarillo tenía lo que él dice de acuerdo a su confesión de pecado. Debería mostrarle eso, pero lo que ves es rosa, amarillo, rosa, amarillo, rosa, amarillo. Él está confesando a Dios y también su pecado. Y su rostro está orientado hacia Dios. No está enfocado en su pecado. Siempre orientado hacia Dios. Eso aprendemos en la confesión. Sí, lo confesamos ante Dios, pero también confesamos a Dios. Ahora, ¿cómo confiesa su pecado? Vemos todo tipo de terminología muchas veces nombrados en esta oración. Vemos de que ha hecho iniquidad, que ha actuado impíamente. Han olvidado los mandamientos de Dios, no han oído los profetas, han desoído la voz de Dios, no han oído sus estatutos, han traicionado a Dios, son un pueblo de iniquidad. Esa es la terminología de confesión de que usa Daniel. Pero en versículo 11 hay un resumen de esa confesión. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para obedecer tu voz, por lo cual, básicamente, el pecado es rechazar la voz de Dios y desobedecerle a Dios. Si quieres resumir todo lo que él dice, su confesión es eso. Negarse en oír la voz de Dios y negarse en obedecer a Dios. Israel ha cerrado sus oídos y ha rechazado la palabra de Dios. Daniel entonces confiesa su pecado. Ahora él no trata de negociar con Dios, dar excusas. Es que es tan difícil, estamos en tentación. Es una oración clara y directa. Él simplemente dice, hemos pecado. No hay excusas. es un reconocimiento directo. Pero también tenemos el rosa, el amarillo, el rosa, el amarillo. Y al confesar su pecado en el del pueblo de Dios, también está confesando quién es Dios. Él está confesando que Dios es grande y temible, guarda su pacto y su fidelidad. A él le pertenece la justicia, el perdón, es justo en todas sus obras. Él ha hablado, ha mandado, ha traído a su pueblo fuera de Egipto con su mano poderosa y ha prometido aflicción a aquellos que rehúsan oír su ley. Él confiesa quién es Dios y también reconoce la justicia de Dios. Él se regocija en la justicia de Dios y confesando su misericordia, su perdón, su amor pactal. Y al confesar Dios, él reconoce y acepta el juicio hacia el pecado. Y él dice esto, si tú prometiste aflicción, tú prometiste el juicio, tú prometiste que tu pueblo sería afligido y juzgado si desobedecen. Eso ha sido confirmado, él ha guardado su palabra. Él ha juzgado, él ha traído calamidad. Ese es un aspecto de la confesión. No solo llegamos a confesar nuestros pecados porque creemos de que si yo hago esto, estaré bien. Solo confieso mi pecado y será una manera de salirme de una dificultad. Eso no es el pensamiento de Daniel. Y específicamente porque él está confesando a Dios de que él reconoce el juicio de Dios al pecado. Y cuando confesamos nuestros pecados, una confesión correcta es un reconocimiento y aceptación de la consecuencia del pecado. No confesamos nuestro pecado para tratar de huir de la consecuencia, tratar de salirnos del juicio de Dios. Parte de la confesión de Dios es recibir el juicio de Dios, recibir las consecuencias del pecado, reconociendo la justicia de Dios. Eso es lo que Daniel modela entonces mientras confesamos nuestros pecados. Lo identificamos, lo reconocemos, y nuestra confesión, segundo, debe ir mano a mano con quién es Dios. Confesamos nuestra fe en Dios, confesamos quién es Él, y también solo recibimos y aceptamos la consecuencia del pecado, recibimos el juicio de que Dios ha pronunciado. Y el hecho de que también Dios pronunció su juicio y lo actuó no fue algo de desánimo para Daniel. Le animó, le edificó, porque eso significa que Dios guarda su palabra. Dios dijo que iba a hacer esto y lo hizo. Él lo prometió y guardó su palabra. Esa es la justicia de Dios, de que Él guarda su palabra. Él hace lo que Él dice que va a hacer. Y es por esa razón, entonces, de que Daniel tiene la seguridad para clamar a Dios por misericordia, porque Él reconoce la calamidad, pero a Él le pertenece el perdón y la misericordia. Y promete misericordia a aquellos que se arrepienten. Daniel entonces, con seguridad, sabiendo que Dios es justo y guarda su palabra, él hace este clamor a misericordia. Y eso es lo que vemos en versículos 16 al 19. El clamor para misericordia. Ahora, este ruego está anclado en quién es Dios y el carácter de Dios, y cómo Dios ha sido revelado en su palabra. Es fundamentado en las promesas de que Dios ha hecho. Daniel conoce Levítico 26, él conoce Deuteronomio 4, él sabe que cuando su pueblo regresa a Dios, si ellos se arrepienten, él les va a liberar. Vamos a leer entonces Deuteronomio 4, 29 al 31. Antes de estos versículos, Dios ha prometido que les va a juzgar, que los enviará al juicio, al exilio, que los desplazará entre las naciones, pero promete esto. Mas si desde allí, el lugar de cautiverio, buscares a Jehová tu Dios y lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón y de toda tu alma, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los posteros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz. En otras palabras, la razón de que Dios envió a su pueblo cautiverio es para que sus corazones regresen a Dios, para que sea un lugar de arrepentimiento. Ese fue el propósito. Y dice, cuando hagan esto, cuando regresen a mí, les restauraré. Versículo 31. Porque Dios misericordioso es Jehová, Tu Dios no te dejará, ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a tus padres. Daniel sabe esto. Él ha leído Deuteronomio 4. Por eso él puede declarar al Señor le pertenece misericordia. Por eso, con seguridad, él puede clamar a Dios y decir, Señor, de acuerdo a tu justicia. Versículo 16. Apártase ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres. Daniel conoce el carácter de Dios revelado en la palabra de Dios. Él clama a Dios por misericordia con seguridad. Ahora, al clamar a Dios, al regresar a Dios, él también usa el lenguaje de pacto. Eso es importante para nosotros. Cada vez de que leemos la Escritura, siempre es importante reconocer, y tiene involucra la gramática un poco, tendrá una lección de gramática aquí, pero es importante buscar y encontrar el pronombre posesivo personal, mío o nuestro, o vuestro, porque oímos en las oraciones, en los salmos, él es el Señor, mi Dios, de vez tras vez, él dice, tu ciudad, tu santo monte, tu santuario, tu pueblo, él dice, son tuyos, te pertenecen a ti. Cada vez de que escuchamos nuestro, o vuestro, o mío, o tuyo, ese es el lenguaje de pacto. El pacto es resumido simplemente en lo que dice Éxodo 6:7, Dios le dice a Israel, vosotros sois mi pueblo y yo soy su Dios. Tú eres mío, yo soy tuyo. Cada vez de que oímos ese pronombre personal, mío, nuestro, ese es el lenguaje de pacto. Y el lenguaje de Daniel está lleno con este lenguaje de pacto. Y el significado del pacto es que Dios se ha atado a su pueblo. Él se identifica con su pueblo. Daniel recuerda esto en su oración. En su oración a Dios. Este es tu pueblo. Ahora, algo de que está ocurriendo en el exilio, en el cautiverio del pueblo de Dios, en la destrucción de Jerusalén, en la destrucción del santuario, es que Dios mismo, porque él se ha atado a su pueblo, su reputación afecta la reputación de Dios. Y Dios le dice a Ezequiel, que también es un profeta, predicando y escribiendo al mismo tiempo de que Daniel, él dice, por ti mi nombre es profanado entre las naciones. Así como va para ti Israel, así mismo va para mí. Y como mencioné en el sermón introductorio, Daniel capítulo 1, el hecho de que Dios dio las vasijas sagradas a Nabucodonosor, el hecho que Dios entregó en sus manos al pueblo, su pueblo, a Nabucodonosor, en un exilio, y él entregó al pueblo de esta manera, eso dice algo. Mientras el mundo antiguo está viendo eso, su conclusión entonces es, bueno, el Dios Israel entonces no es tan poderoso. Miren, el Dios Israel ha sido defraudado, ha sido derrotado. Dios entra entonces y comparte con la pérdida a su pueblo. Hay un versículo hermoso, Isaías 63, versículo 9, creo que es la oración de lamento sobre el pecado y rebelión de Israel. Isaías, la oración de Isaías, en tu aflicción yo fui afligido. Es una hermosa línea, en tu aflicción yo fui afligido. Daniel aquí mismo también está hablando de la vergüenza de Israel. Pero también está hablando de que tu pueblo ha sido avergonzado y ellos guardan tu nombre. En otras palabras, en el exilio, en la destrucción de Jerusalén y del templo, no solo el pueblo está avergonzado, pero también ellos son marcados con su nombre. Ellos, entonces Dios es marcado con la vergüenza de su pueblo. Y al Dios oral reconoce, al Daniel oral reconoce de que Dios ha sido avergonzado y está guardando la vergüenza de su pueblo. Y como él ama a Dios y él clama a Dios y dice, por tu nombre, por tu nombre, líbranos, Señor, por tu nombre, por amor a tu nombre, porque la restauración y la libertad de tu pueblo, eso va a vindicar la gloria y el honor de tu nombre. Ha sido profanada ahora mismo entre las naciones. Entonces, cuando él ora de que sobre el pacto, restáuranos, Señor, ten misericordia a nosotros, por tu propio nombre, porque somos marcados con tu nombre, Señor, y la gloria de Dios, el honor de Dios, Eso motiva el clamor de Daniel. Cada vez que nosotros clamamos a Dios en oración, deberíamos tener esto en mente, un reconocimiento que nuestro propio pecado ha sido lo que ha traído vergüenza al nombre de Dios. Nosotros somos marcados con su nombre. Eso significa ser un cristiano. Nosotros guardamos y somos marcados con el nombre de Cristo. Y el pecado del pueblo de Dios, de la iglesia, lo confesamos en esta mañana, eso trae vergüenza al nombre de Cristo. Entonces, cuando clamamos a Dios por misericordia, deberíamos decirlo, por tu nombre, Señor, por tu nombre, por el nombre de Cristo, ten misericordia. ¿Por qué? Porque oramos santificados sea tu nombre. Cada vez que oramos santificados sea su nombre, estamos clamando a Dios por misericordia, de que el pueblo de Dios sea restaurado. Estamos pidiéndole a Dios, Señor, oriéntate, Señor, vuelve, que tu rostro vuelva a nosotros, que nos alumbres de nuevo, Señor. Debería ser nuestra práctica, debería ser parte de nuestra oración de que intercedamos por la iglesia de este país y en especial por la iglesia apóstata en este país. Porque aún guarda su nombre, aún es marcada por su nombre y trae vergüenza su nombre. La oración entonces de Daniel, ese clamor por misericordia, debe ser nuestra oración y clamor por misericordia por nuestra iglesia en este país. Es algo de que debe formar parte de nuestra oración diaria, de rogarle a Dios, interceder por Dios de su iglesia, que por el nombre de Cristo, por la gloria y el honor de su nombre, que la iglesia sea revivida, que sea restaurada, que sea traída de nuevo al arrepentimiento y sea que regrese a Dios. Y oremos esto con Daniel. Oh Señor, perdona. Oh Señor, pon atención. Oh Señor, no te demores por tu nombre. Porque tu iglesia y tu pueblo llamada por tu nombre. Daniel nos enseña entonces cómo confesar nuestros pecados, porque cada vez que confesamos nuestros pecados estamos confesando quién es Dios y recibimos la consecuencia y el juicio de Dios. Pero porque Dios es un Dios de justicia, Él guarda su palabra, Él guarda su promesa, Él promete juzgar, pero también a Él le pertenece misericordia y le pertenece el perdón. Clamamos por misericordia recordando estas palabras que Dios ha hecho cada uno de nosotros. Yo soy tuyo y tú eres mío. Y cada domingo venimos a esta cena del Señor. El Señor nos invita a esta cena. Esa es una cena de pacto donde vemos la misericordia y el perdón del Señor Jesucristo ofrecidas en nosotros vez tras vez, semana tras semana. Y asimismo, como la palabra de Dios debe guiarnos, debe orientar nuestra oración, debe poner el contenido de nuestra oración, asimismo la palabra de Dios que nos invita a esta cena. Es la palabra de Dios que define el significado de esta cena. Jesús dice de que nosotros participamos en esta cena para recordarle a Él. Y antes de su ascensión, Él le dijo a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Esta cena nos recuerda cada semana de que Él está con nosotros, nos recuerda de que Él ha dicho, tú eres mío, yo soy tuyo. Y cada domingo, como oró Daniel, nosotros también confesamos nuestros pecados. Venimos ante esta cena, confesamos nuestros pecados, pero también confesamos quién es Dios, confesamos quién es Cristo. ¿Te has dado cuenta a lo mejor en lo que yo digo? Mientras yo dirijo la cena del Señor, eso es lo que estoy haciendo. Estoy confesando a Cristo y también nuestros pecados y nuestro rostro regresa a Dios, se orienta a Dios, nos guiamos hacia Cristo en esta cena. Se nos recuerda de que a Él le pertenece la misericordia y el perdón. Habiendo confesado a Cristo, entonces, habiendo confesado nuestros pecados, venimos a esta cena. Y aquí encontramos un Dios fiel, quien nos ofrece semana tras semana su misericordia y su perdón. Vengamos entonces perdonando nuestros pecados, confesando quién es Cristo, con el conocimiento y reconocimiento de que somos de Él, y a Él le pertenece misericordia y perdón.